Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En este rato de conversación con el Señor queremos aprender también de sus gestos. Jesús es el Verbo del Padre, la sabiduría, es la verdad. Y por lo tanto todo lo que manifiesta en su vida terrena, pues es una gran lección, lecciones de vida eterna. San Lucas dice en el capítulo 10, versículos 23 y 24, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Estaba hablando con la multitud y sin embargo ahora ya les va a hablar a los más cercanos, aquellos a los que quiere hacerles una confidencia. Nosotros tenemos la dicha de haber conocido estas palabras y les dijo aparte, o sea, los apartó, como si dijera, voy a decirles una cosa reservada, ustedes que son mis amigos, a los que yo les voy a contar todas las cosas que oye mi Padre, escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Qué fue lo que les dijo? Pues les dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y muchos reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Señor, gracias porque nosotros hemos conocido, te hemos conocido. Hay muchísimos hombres sobre la tierra que no te han conocido, incluso no te conocieron más que en la bruma. Los profetas, los reyes, que se emocionaban, se ilusionaban al ver tu día, pero estaba como todo muy en la bruma, estaba todo como muy oscuro, no sabían qué sería exactamente, cuál era, no sé, la realidad futura. Y sin embargo, yo sí te veo. Y hubo muchos reyes que te quisieron ver, como el rey David, que era predilecto, o el rey Salomón con su sabiduría. Pues yo sí te puedo ver, yo tengo esta dicha, y actualmente hay miles de millones de personas que ni te ven ni te oyen. Y si me remonto a todos los hombres que ha habido sobre la faz de la tierra, a lo mejor incluso desde las épocas prehistóricas, toda aquella época tan oscura de la humanidad, pues lo mismo, o incluso aquí donde estamos, en esta tierra de América, pues antes de 1521, 1531, con las apariciones de la Santísima Virgen, pues cuánta gente había sumida en la tiniebla, en el paganismo, todos los habitantes. Y a pesar de que han pasado 2000 años, siguen cuántos pueblos todavía sin conocerte. Pues yo tengo esta dicha, esta es mi felicidad, este es mi motivo de agradecimiento. Y Jesús les dice: dichosos los ojos, o sea, dichosos porque ven lo que están viendo, porque me están viendo a mí. Y dichosos los oídos que oyen lo que ustedes oyen. ¿Cuántos no oyeron tampoco estas palabras? Pues mi más alta dicha, mi única verdadera dicha, mi consuelo es verte y oírte. Para eso estoy sobre la tierra. Verte, oírte, amarte, unirme y después comunicarte. Pero tengo que estarte viendo y oyendo. Por eso San José María, pues tantas veces repetía esa frase del Salmo 26. Vultum tuum domine requiram, quiero verte, quiero ver tu rostro. Tengo hambre de verte. No tengas otras hambres, otros motivos de ilusión, porque este tiene que ser tu único motivo. Pues, ¿cuál es el requisito para ver a Jesús? Pues lo dice también él mismo en una bienaventuranza: bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos ven a Dios, no solo como un evento del futuro, sino ya ahora también lo pueden ver. Pues tengo que irme purificando mi mente, purificando mis oídos, purificando mi vista. Los limpios, los puros. No veo bien las cosas de Dios, no me encuentro bien a Jesús. Pues purifícate, pide la pureza de tu alma. Cuando decimos, oye, hay una cosa muy pura, por ejemplo, no sé, hay algunos vinos, a lo mejor esos vinos muy claritos, vinos blanco o vino rosado, qué bonito, que parece como oro. No tiene más que el jugo de la uva. No tiene, por ejemplo, a veces, pues no sé, una botella de vino tiene pedacitos de corcho, no tiene ningún pasito de corcho, o ya le echaron otra cosa. Este vino le echaron algún producto, o le echaron lo que sea, un refresco, ya no queda puro, no está puro. Pues un corazón puro es un corazón que solamente tiene este amor a Jesucristo, que se ha purificado de otros amores, que tiene la luz, que lo ve, lo puede ver. El Señor, como recordamos, pone una parábola que ya la sabemos, como todas las parábolas. Basta que diga, este es el título de la parábola, y la tenemos inmediatamente en la mente, en la memoria, de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. 5 y 5. Había 5 necias y 5 prudentes. ¿Y por qué eran necias? Pues porque no llevaron aceite. ¿Y para qué es el aceite? Pues para tener luz, para poder ver. No eran personas que veían al Señor, no lo podían ver. Y eran vírgenes, no eran pecadoras, eran vírgenes. Pero les faltaba una pureza mayor. Podemos decir que la virginidad no solamente es corporal. Podemos decir que yo renuncié al matrimonio y yo renuncié a la maternidad o a la paternidad. Tengo este timbre de gloria. Sí, pero es una virginidad completa. La virginidad corporal es un medio para que yo pueda tener más dedicación al Señor, según la doctrina de San Pablo, tan bonita. Dice San Pablo, el tiempo es corto, como diciendo, no desperdicien el tiempo, ya se está yendo, ya. Pues los que estamos aquí ya tenemos bastante más de la mitad del tiempo recorrido. A lo mejor ya nos falta muy poquito, no sabemos, nadie sabe cuándo, pero dice San Pablo, el tiempo es corto, la apariencia de este mundo pasa. Por eso los quiero libres de preocupaciones. El que es libre se ocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, de eso se ocupa. El casado se preocupa de las cosas mundanas, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. Y luego dice, ya habló del varón, ahora va a hablar de la mujer. Dice, la mujer no casada, por ejemplo, la viuda, y la virgen están solícitas de las cosas del Señor para ser santas en el cuerpo y en el espíritu. La casada, sin embargo, se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Les digo esto para su provecho, no para tenderles un lazo, sino mirando lo que es más noble y el trato con el Señor sin otras solicitudes. O sea, Señor, yo no solo quiero tener una castidad corporal, una virginidad corporal, sino también la del alma. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es procurar agradar al Señor en todo. Por eso no quiero, a lo mejor, quedarme afuera como las cinco vírgenes necias. ¿Quiénes? No las conozco. Es que fuimos por aceite. Bueno, pues no, ya no entraron cuando llegó el esposo. No pudieron estar en el reino de los cielos. Vamos a ir viendo a la Inmaculada, viendo a la Purísima, viendo a la Virgen, así la llama el pueblo, dice la Virgen, la que es Virgen, pero Virgen, porque su amor es completamente virginal, porque no tiene ninguna contaminación, como decíamos, esos líquidos tan bonitos, está purísimo, no tiene nada más que el líquido que dice. Si no le entrego a Jesús, pues todo mi corazón, puedo decir, pues tu virginidad corporal no es completa, no es agradable. Acuérdate que es un medio. Llenando mi lámpara de aceite, porque busco siempre hacer lo que a Él le agrada. Y por eso puedo decir, pues, yo cuando me levanto por la mañana, digo, lo único que me interesa es darle gusto al Señor, hacerlo todo por amor a Él, servirlo, ir recibiendo las mociones del Espíritu Santo que me hacen crecer en el amor, darle todos los afectos de mi corazón. ¿Mi corazón es un corazón puro o es un corazón que tiene, pues, así como pedacitos de corcho o tierra? A veces podemos ver. Otro día me decía, no, es que fuimos a una excursión a un río, pero nos moríamos de sed. Y yo les dije, pregunté, oye, pero pues estabas junto a un río. Bueno, pero es que si hubieran visto el agua, claro que no hubieran tomado ni una gota. Un agua enlodadísima, pues ya manchadísima, no era un agua pura, no era un arroyo de esos arroyos transparentes, sino estaba toda rebotada. Bueno, si tengo que hacer un proceso de purificación de mis afectos, como ponerle filtros, es que tienes que amar solo a Jesús, acuérdate que para eso te llamó. Todos los afectos de tu corazón, San José María decía, por eso haz muchos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca, muchos actos de amor, porque si no voy a empezar a amar otras cosas, a tener otras ataduras o otros intereses, a veces muy tontos, como cualquier simpleza, como le pasa a veces a alguna gente que dice, pues yo ya es que yo estoy picadísimo, por ejemplo, con una telenovela, ya. Es que no puedo dejar de ver la telenovela. Ya me vendí a la telenovela, ya estoy pensando constantemente en la telenovela. Bueno, ese es un corazón virginal. Un corazón que dice, no, es que mi corazón es para Jesucristo. Pues no, es que no es una cosa mala, sí, pero es una curiosidad. Es una atadurilla. Es una adicción. Pues todos mis intereses. La Virgen, dice San Pablo, cuida en todo de agradar al Señor. Por eso tengo que siempre preguntarle a Jesús, ¿y ahorita qué quieres que haga? ¿Con qué te puedo agradar? A mí lo único que me importa es que tú estés contento. Es lo que quiero. No quiero, pues, complacer al mundo. ¿Cuántas veces ahora, pues, se habla de eso, ¿no? De lo que es políticamente correcto y por lo que es políticamente incorrecto. Hay temas que no es políticamente correcto tratarlos, porque, o pronunciarnos sobre eso, porque no está bien visto en la política o en lo que sea, ¿no? No se oye bien aquello. Pues a mí no me interesa agradar al mundo. Yo lo que quiero es agradarte a ti. Voy a hacer las cosas por ti. Solo por ti. A lo mejor muchas veces voy a recibir un desaire o lo que sea, pero bueno, yo lo que quiero es que tú estés contento conmigo. Por eso muchas veces el Señor lo que nos va a pedir son cosas muy ocultas, que solamente las vea Él. Pero otra vez va a decir, mira, dichosos tus ojos porque ven lo que están viendo, dichosos tus oídos. Si supieras quién es el que te lo está pidiendo, si supieras que es toda la belleza y toda la bondad y todo el amor el que te estoy dando, si vieras, si pudieras ver, ahorita tienes la fe nada más, si tuvieras la visión, pues eso voy a procurar en todo agradar al Señor, empezando por darle los afectos de mi corazón y continuando después por darle también, pues, como todos mis intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Pues mis intereses son los mismos tuyos. Mi interés es la gloria del Padre Celestial, como era la tuya, tu deseo, tu ansia, darle gloria al Padre Celestial, glorificar su nombre, como nos enseñaste a decir, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y mi gloria y mi deseo y mi ansia es también salvar almas. Para eso estoy sobre la tierra, para salvar almas. Yo te quiero traer almas. Quiero traerte almas, como decía San José María, heridas, porque te descubrieron. Yo quiero enseñar a la gente a que te encuentre, a que eres una persona viva. Eres tú, eres un tú. No eres, pues, una institución, una iglesia o un, no sé, eres un ser humano perfectamente definido, que es Dios, y que yo soy muy dichoso porque te he visto y te he oído, y porque me has dado la fe para verte, y me has dado la capacidad de responderte, y me has dado la formación. Pues tengo estos intereses, mis intereses son tus intereses, estos son los únicos intereses. Y si no tengo otros intereses, quiero tener una alma virginal. Este es mi interés, que no se mezcle. Por ejemplo, no sé, es que tengo el interés de vivir cómodo. O este que tengo el interés, no sé, de que me den reconocimientos, o de que me cuiden. No, pues tengo un solo interés, una sola medicina. Pues la Virgen cuida en todo de agradar al Señor, aquel que está viendo y aquel que está oyendo. Y entonces, pues, mi entrega a Él va a ser incesante, porque el amor no se toma vacaciones. Y si yo en cada momento puedo estarte viendo. Entrega incesante. Mi entrega será también buscar agradarlo, evitando lo que me distrae. Mi Papa Francisco decía, ponía un ejemplo en una de sus predicaciones ahí en la Casa Santa Marta, de Santa Teresita. El pontífice propuso un pensamiento de Teresa del Niño Jesús, especialmente querida por él. Santa Teresita recordó, decía que ella debía detenerse siempre ante el espíritu de curiosidad, no dejarse llevar por la curiosidad. Cuando hablaba con otra religiosa y esta le contaba una historia, por ejemplo algo de la familia o de unas gentes, y de pronto pasaba a otro tema, ella tenía ganas de conocer el final de esa historia. ¿Qué terminó esto que me estabas contando? Le entraba curiosidad, pues, ¿y qué pasó? Pero sentía que ese no era el Espíritu de Dios, porque es un espíritu de dispersión, de curiosidad. A lo mejor puedo pensar, ¿no me pasará a mí un poco esto y por eso no tengo suficiente presencia de Dios? Pues soy una persona muy curiosa, porque estoy muy disperso, porque pico por acá y pico por allá, y ahora leo esta revista, y ahora leo este periódico, y ahora prendo la televisión, y ahora prendo el radio, y ahora prendo la computadora, y ahora recibo un mensaje, y ahora quién sabe qué, y ahora quiero enterarme de un chisme, y ahora no sé qué. Bueno, estoy disperso. El espíritu de curiosidad. El espíritu de curiosidad nos aleja del espíritu de sabiduría, decía, porque nos impulsa a mirar solo los detalles, las noticias, las pequeñas noticias de cada día. ¿Cómo se hará esto? Es el cómo, el espíritu del cómo. Según el Papa, el espíritu de curiosidad no es buen espíritu. Es el espíritu de dispersión, de alejarse de Dios, el espíritu de hablar demasiado. Sí, pues es un peligro hablar demasiado. Es cuando hablamos demasiado, quiere decir que estamos queriendo imponer nuestra opinión, no sé, que resalte lo que nosotros hemos razonado o hemos hecho. Vamos a decir, María no tenía este espíritu de hablar demasiado. El Papa Juan Pablo II la llamaba mujer del silencio, vive para adentro, tu mundo está dentro. Acuérdate que este mundo pasa, todo pasa, la apariencia de este mundo es engañosa, el tiempo es breve, aprovéchalo para amar al amado, para complacer al Señor, para pues, darle tus afectos, para darle tus pensamientos, para darle tu tiempo, para darle tu esfuerzo, para darle también esa pureza. Si es que no quiero compensaciones afectivas, no tengo amistades particulares, incluso reprimo a lo mejor mi primer movimiento, es que ¿con quién quiero irme a platicar? Pues con tal persona. Pues ¿por dónde vas a platicar con la que menos te gustaría platicar? Y entonces estarás haciéndolo para agradar al Señor. Si por ti yo me digo a mí que no y a ti te digo que sí. Lógicamente, pues ahí esta pureza también de mente y de alma tendría que llevarnos a evitar cualquier cosa que ponga en peligro nuestra castidad. A que sea una sensualidad, a que sea una cosa que nos dañe. Porque otra vez, si veis que Dios quiere que seas completamente pura. Y entonces los podrás ver. Y si te mueres sin haber conseguido esa total pureza, te vas a ir al purgatorio. ¿Qué es precisamente eso? Es decir, purifícate con las llamas del fuego terribles, porque pues te vas a ir con el alma con algunas adherencias que a lo mejor va a costar mucho trabajo quitar, porque a lo mejor son de muchos años. Si no, Señor, limpia mi corazón, dame un corazón puro. No quisiera que nada me apartara de ti, quisiera que inmediatamente después de que me llames estuviera contigo. Y me va a decir, sí, pero acuérdate que no soy solamente un acontecimiento de futuro, soy también de presente. Ya estoy contigo, empieza a verme. ¿Y cómo le hago? Pues sigue limpiando. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos son los que ven a Dios. La pureza permite entonces esta intimidad con Jesús, una gran posibilidad de intimidad, porque pues así como necesitamos ser puros para entrar en la visión beatífica, necesitamos también tener pureza para esta comunicación de intimidad de corazón a corazón. Sintonía de corazones. Pero ¿quiénes son los más íntimos de Jesús? Pues lógicamente en primer lugar su Santísima Madre, purísima, la purísima María. El castísimo Señor San José, bienaventurado sea su castísimo esposo. El precursor San Juan, un hombre que vive sin ninguna atadura, también de ataduras terrenas, que vive en el desierto, que se alimenta de lo que puede, que lleva una vida de enorme austeridad, bueno, pues se purifica, que habla de un bautismo de penitencia, de un nuevo lavado. El apóstol Juan, el apóstol casto, el apóstol virgen, aquel que pues permanece con un corazón indiviso hasta una edad muy avanzada, hasta más de 90 años. Pues todo para el Señor, siempre para el Señor. Por eso a Juan Jesús le confía a su madre, porque había tenido esa sensibilidad para comprender su amor, para comprender la Eucaristía, para poner su cabeza para oír los latidos del corazón de Cristo en la última cena. Pues sí, que podía haber, sí, tú eres muy dichoso, dichoso porque ves lo que estás viendo, dichoso, agradécele, pero cuida. Acuérdate que lo vas a ver más en la medida en que estés más purificado, en que seas de las vírgenes prudentes, que tenga aceite siempre, tenga este aceite de busca agradar al amado, solamente eso. Esa es la Virgen, dice San Pablo. No está dividida entre el esposo y el Señor, no, todo su afán es para el Señor, siempre para el Señor. No tiene como disyuntiva, sino dice, bueno, una sola línea, una sola dirección. Pues se dice de María, María es mujer de un solo amor, Incluso podríamos decir, María es mujer de un solo hombre. Bueno, tú también eres mujer de un solo hombre. Eres mujer de un solo amor. Eres un alma pura, purificada. No eres pura de origen, porque María solamente es la que en su origen es completamente pura. Por eso nos alegra tanto este dogma de fe de la Inmaculada Concepción. En el momento de la concepción es inmaculada. Ni una pequeñísima mancha. Nosotros no, nosotros hemos sido concebidos en pecado. Nacimos manchados. Las aguas del bautismo nos limpian, pero pues no estamos absolutamente puros de origen. Lo pisa la cabeza del dragón infernal, no tiene ningún consorcio con Satanás. Voy a parecerme más y más a María si lo único que me interesa es agradar al Señor, agradar a Jesucristo. Por eso pues hay dos pequeñas oraciones que nos pueden servir para pedirle esto. La primera es aquella que dice: por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Vamos a ver como de fondo, ¿no? Por tu limpia concepción, porque tú eres la Inmaculada. Eres la princesa soberana, no te va a negar nada tu Hijo Jesús. Dame una gran pureza, una muy grande pureza. Ayúdame, porque pues noto tantas cosas, pues de manchas, de todo tipo, de los siete pecados capitales. Tengo manchas de los siete pecados capitales. Te pido de corazón esa pureza muy grande, esa pureza de corazón. Y la otra oracioncita, todavía más breve, dice: Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. O sea, no me llames a tu presencia si no te he dado todo mi corazón. Llámame cuando ya todo mi corazón sea para ti. Pues este es el proceso, esta es nuestra purificación, este es nuestro deseo, esta es nuestra petición a la Santísima Virgen, a la Inmaculada, por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Dame una muy grande pureza, yo que soy impuro, estoy manchado, que se me acaba mi aceite, que me quedo a oscuras, que no descubro tantas veces a Jesús, porque no tengo limpio mi corazón. Tengo que descubrirlo en todo, en cada momento, en cada persona, en la naturaleza, en cada noticia. Por supuesto, en la Eucaristía, tengo que descubrirlo siempre, estarlo viendo. Pues bienaventurados los limpios. Qué felices son los limpios, porque ellos no solo verán a Dios en la vida futura, sino que también lo ven ahora ya, lo ven ya aquí con ellos en la vida presente.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos
e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, mi pastor.